Tenemos en línea a Omar Fornetti, él es abogado, hemos hablado en varias oportunidades aquí en la radio, así que le agradecemos su presencia. ¿Cómo te va, Omar? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, es un gusto hablar con vos. Te convocamos ayer, tenía un cruce de WhatsApp con el Omar y le decía, en una situación de libre mercado, de competencia de precios, en la que nos ha metido el gobierno de Milei, donde la política, muchas veces la política no está entendiendo muy bien lo que pasa desde el punto de vista político y la sociedad está tratando de acomodarse a los nuevos tiempos. Unos dicen, bueno, algunas cosas, ¿cuáles son las reglas para funcionar? Que tienen las grandes empresas, los grandes jugadores que más o menos van teniendo participación en el mercado en temas sensibles como, por ejemplo, la salud. Recién charlábamos, prepagas, la preocupación del gobierno por una posible cartelización. ¿Qué herramientas tiene el Estado? Uno supone que están en la Constitución, que están en las leyes, para defenderse. ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos comunes o los clientes, a veces, de las prepagas para defendernos de un posible acuerdo entre los grandes jugadores? Omar, ¿cómo lo ves?
Bueno, creo que ahí hay dos temas distintos. Uh-huh. Mira, desde el año 94, en la reforma de la Constitución, el artículo 42 establece los derechos del consumidor. Vos pensás que en la década del 90 también fue una época liberal.
Sí.
Siempre hace referencia el presidente a Menem. Uh-huh. Y esto se instaura en el año 94. ¿Por qué? Porque el mundo capitalista, a partir del avance, ha tenido la incorporación de derechos de cuarta generación, que se llama, entre los cuales están los derechos al consumo. Uh-huh. Entonces en la Constitución se establece que si bien puede haber reglas de libre mercado, capitalismo, pero hay que respetar siempre derechos al consumidor. Eso de esa base. Uh-huh. Respecto de si hay una cartelización, que es esto nace por una denuncia que hacen los diputados de la coalición cívica,
sí.
Allá por enero, y ahora se suma el gobierno viendo los montos de los aumentos que han tenido entre 280, 300, 400%.
Claro.
En dos meses, o sea, muy muy superior a la inflación, ¿qué es lo que han dicho? Ellos se pusieron de acuerdo para decir, mira, vamos a fijar este precio y vamos a hacer este aumento. Eso es lo que se llama cartelización. O sea, uh-huh. Ahí, por decirlo de alguna manera, no tenés libre mercado, sino que tenés una especie de oligopolio. Se ponen todos de acuerdo para decir, mira, vamos a subir tanto. Entonces, ¿dónde está la competencia?
Claro.
Entonces, ahí el gobierno le aparece una secretaría que tiene, que es la de comercio, que maneja lo que sería la Ley de Defensa de la Competencia, uh-huh. Donde para evitar estas colusiones. Pero, por otro lado, las personas individuales, si ven que estos aumentos son desmedidos, tienen la posibilidad de recurrir a la justicia e impugnar esos aumentos, que es lo que ha hecho, hay muchísimos fallos que ves todos los días en cualquier medio, que un nuevo fallo que pone freno al aumento de las prepagas, etcétera.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque nosotros cuando firmamos un contrato con una prepaga, en definitiva es un contrato privado. Si bien hay un marco regulatorio, que es el que regula a las empresas de medicinas prepagas,
sí.
Pero sigue siendo un contrato, y el contrato requiere acuerdo de voluntades. O sea, no es que venga la empresa y te dice, este mes te subo 40% y estás obligado a pagarlo.
Uh-huh.
Ahí tendría que existir una especie de renegociación, y si no directamente estar la... Bueno, que es lo que hacen todos, porque en realidad como está en juego el derecho a la salud, te habilita, sí, la vía del amparo. Sí.
A ver, ¿cómo preguntarte? Digo, el marco legal de nuestro país, incluso la Constitución, ¿permiten la competencia leal, la buena competencia entre los jugadores de la economía, los jugadores del comercio? Digo, hablale desde el punto de vista técnico y jurídico a las personas que somos clientes y consumidores. Es decir, nosotros, bueno, vamos a manejarnos como podemos, pero hay veces que quedamos enredados en una telaraña donde no podemos salir y el Estado muchas veces se lava las manos, pareciera que se lavara las manos. ¿A qué atenernos? Un poco es la pregunta, Omar.
Mira, respecto a lo que vos me preguntaste, a ver, el libre mercado está en la Argentina desde 1853. Vos pensás que si seguían la Constitución, lo siguió Alberdi.
¿Pero cuándo funcionó el libre mercado? ¿Cuándo funcionó el libre mercado? Es decir, en algunos tramos de la historia.
Debe ser muy poco lo que ha existido. ¿Por qué? Porque el libre mercado supone infinitos oferentes e infinitos demandantes.
Claro.
Esto es, uh-huh, básico en economía. y en realidad eso no existe, si te pones a pensar. Claro. Todos los demandantes somos los 45 millones de habitantes y los oferentes son las pocas empresas que están. Uh-huh. Entonces, lo que se trata de hacer a través de estas leyes de defensa de la competencia es que esos oferentes que existen no se pongan de acuerdo. ¿Querés ver otra especie de cartelización?
A ver.
El tema de los plazos fijos. Fíjate, ajá, que casi todos los bancos ya están en el 70
y te dan lo mismo.
Y ahí, si el Banco Central no baja.
Y ahí lo regula el Banco Central eso también, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que el Banco Central, si bien ha regulado, ¿qué hizo? Quitó los pisos mínimos. Entonces ahora los bancos deciden cuánto dan. ¿Qué es lo que creo que va a pasar, si vos me preguntás? ¿Por qué te digo que el mercado por ahí funciona? ¿Qué ha hecho la mayoría de la gente? Ah, si vos me das el 70% y, por ejemplo, alguna aplicación de las que usamos para pagar, Mercado Pago, por ejemplo, me da el 75, ¿qué hace? Lo pasa a Mercado Pago.
Claro.
Porque encima lo tenés rápido y disponible. ¿Qué van a tener que hacer los bancos en un futuro si quieren agarrar depósito y van a tener que subir la tasa?
Competir.
Ese sería el poder del consumidor para decir, mira, o baja o no sigo. Bueno, con las empresas de medicina prepaga puede ser o renuncio o me voy a otra.
El problema es que donde ahí ves también un posible acuerdo entre ellas. Suponte que dejás, y voy a nombrarlas porque son dos o tres, bueno, Min, Swiss Medical, OSDE. Vos decís, bueno, estás en OSDE, me voy a Swiss Medical o me voy a Sancor, por ejemplo. Nombro varias, ¿no? Ahora, cuando vas a Sancor, te ponen muchísimas trabas. Es decir, tenés derechos adquiridos en una prepaga que después la otra no te los reconoce. Entonces, es jodido cambiarse, porque no te van a recibir también dándote el mismo beneficio y quizás la diferencia que vas a tener que pagar es nimia, es muy poca también, ¿no? También hay ahí, pareciera que hay un acuerdo. Porque si no, te reciben de brazos abiertos si estás compitiendo. Vení, que yo te voy a dar un mejor servicio, te voy a cobrar menos.
Claro, el tema
y eso
es que,
no está pasando.
El tema es que, hola Omar, ¿qué tal? Buen día.
Sí.
Jorge. El tema es que te querés pasar de una a otra y tenés 45 años, y ya no es tan fácil. ¿Sí?
Sí,
te ponen
sí.
un montón de trabas, te ponen un montón de obstáculos para decir, no, mirá, vos ya estás grande. Estoy hablando de 45 años.
La pregunta es si legalmente lo pueden hacer. Vos como abogado, ¿siempre mirá, tienen algún resquicio como para salir paradas?
Claro, lo que ¿sabés qué es lo que pasa? Que en la ley de medicina prepaga, ahí se estableció, por lo menos en la original, que podían haber como tramos etarios. O sea, esto, claro. a ver, parece contradictorio, pero en realidad en manos de sociedades que buscan el lucro, generalmente son todas sociedades anónimas, está una cuestión de seguridad social como es la salud. Y cuando vos te pones a ver qué es lo que, a ver, entre los 18, ponele, y los 30 años, y es muy poca la cantidad de enfermedades que puedes llegar a tener. Entonces por eso pagas menos.
Claro.
A partir de los 30 hasta los 50 y pico, y después, bueno, olvídate. Fíjate el PAMI, 40%
olvídate.
De los remedios del país los provee PAMI.
Olvídate. Y si tuviste alguna enfermedad oncológica, que tuviste cáncer, por ejemplo, y te sanaste, te dieron el alta y estás realmente sano, ese antecedente te persigue durante toda la vida. No, y no podés cambiarte.
Bueno, ahí yo creo que la solución que va a tener la persona es recurrir a la justicia. Cuando tenemos un problema entre personas y no lo podemos solucionar, quien dirime los conflictos son los jueces, en las causas individuales.
Uh-huh. Uh-huh.
Por otro lado, también, eso creo que no les va a quedar otra. ¿Por qué? Porque de aquí que se expida defensa de la competencia y quede firme el acto administrativo, puede pasar un montón de tiempo.
Claro.
Lamentablemente la administración, o sea, por más que haya cambiado el gobierno, sigue teniendo su demora. En cambio, por ahí los jueces en un amparo, en 2 semanas tienen resuelta por lo menos una medida cautelar.
¿Cuáles son los beneficios, Omar? Yo creo que vos, ya me meto en la cuestión personal tuya, abrazás la ideología liberal, es decir, que queremos vivir en un país libre donde podemos tomar nuestras propias decisiones y donde las cosas funcionen. Eso no es otra cosa que ser liberal. Y donde el Estado te facilite y no sea un instrumento opresor que te encarajine las cosas. ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿hasta dónde puede ir el Estado o hasta no en una situación? Porque, a ver, te la digo más clara, Milei parece haber retirado el Estado. Es decir, era la mínima expresión y eso tampoco está mal, está bien, digo. En algún momento el Estado tiene que intervenir. No pueden mirar para el costado. ¿Cómo nos arreglamos entre nosotros? ¿Sacamos un arma y nos cagamos a tiro? ¿Es el oeste? ¿Cuál es el punto? Claro.
Mira, sí. A ver, lo que pasa es que, no sé si has escuchado lo que ha dicho Elisa Carrió. Estaba en boca en varios medios en estos días. Bueno, Elisa Carrió dio una buena definición de lo que es Milei. O sea, Milei es más que liberal. A ver, así como la izquierda se divide en 500 partidos, bueno, el liberalismo es más o menos parecido. Tener los liberales tipo Alberdi, donde fíjate que él piensa en un poder ejecutivo fuerte, o sea, quiere decir Estado presente a pesar de que él es de la ideología liberal.
Claro.
Pero Milei va más allá, que él es anarcocapitalista. O sea, él cree que el Estado no debería existir, es un mal necesario. En ese sentido, hasta te diría, se toca con el marxismo. Marx pensaba lo mismo, el Estado está para oprimir. O sea, ese es el punto de contacto que tienen. Entonces, cuando vos retirás el Estado, por decirlo de alguna manera, de todas las relaciones entre los particulares, y se empiezan a ver estas falencias, que es lo que muchos le llaman las fallas de mercado. Pero esta es la ideología de él. Ahora, por más que él tenga esta ideología, la Constitución le impone al Estado realizar ciertas cuestiones. Claro. Le guste o no. O sea, por ejemplo, el Estado debe asegurar y garantizar los beneficios de los derechos al consumidor. Entonces, por más que él sea anarcocapitalista, hay una norma que le va a decir, mire, hágalo, bueno, yo no lo voy a hacer. Bueno, entonces va a haber alguna persona que puede ocurrir un juez para decirle, mire, el Estado está incumpliendo esto, y el juez va a decir, hágase tal cosa. Lo va a ordenar que lo haga. Si no es general, por lo menos en el caso particular entre dos personas, va a decir, mire, usted no puede subir tanto. Esto sería lo que... ¿Cómo funciona el sistema así a grosso modo?
A grosso modo.
Te hago una consulta. ¿Qué costo tiene para un fulano X, Marcelo, Sofe, de la Negra, ir y presentar una medida cautelar en la justicia?
A ver, las medidas cautelares son accesorias del proceso principal. Suponete que estamos hablando de un amparo.
Sí.
Si vos estás hablando de un amparo, por la ley de aranceles que tiene el Colegio de Abogados, el mínimo son 3 JUS. El JUS hoy día está en 226.000 pesos. O sea, estás hablando de casi 750.000 pesos. Esa es la regulación.
Eso es lo que hay que pagarle a un abogado para presentar un amparo.
Sí, como esto acá también se juega por un tema de costas. Entonces, vos metés el amparo. Si pierde la otra parte, quien le va a pagar al abogado en principio es tal, pero generalmente los abogados, ¿qué hacemos? Bueno, mira, te reconozco algo, tanto. La diferencia se la cobras a la otra parte.
Ok.
Bueno, Omar, muchas gracias por estos 2 minutos.
No, por favor,
Nos vino muy bien escucharte, haciendo un poco de docencia, marcando el camino que tenemos los ciudadanos en medio de esta situación, ¿no?
Sí, sí, a ver cuáles son las normas vigentes y qué poder tenemos como consumidores, como ciudadanos.
¿Sos optimista, Omar? ¿Estás ahí o no?
Estoy acá. Sí.
¿Sos optimista? ¿En general?
A ver, sí, creo que... También porque tampoco te queda otra.
Claro.
Me parece que por ahí viene el tema. O sea, también se votó una persona que dijo que iba a hacer esto con independencia de si uno le cae mejor o peor. O sea, no creo que la sociedad argentina tenga un 56% de anarcocapitalistas.
No, por supuesto. Puede que tenga un 30% duro.
Y un 30% seguro. Sí, pero 56% seguro que no. Eso estamos de acuerdo. Pero si lo han votado y él diciendo voy a hacer esto y está haciendo esto y aún así tiene buena imagen positiva,
sí, claro.
Es porque hay esperanza.
Hay esperanza. ¿Ha bajado la actividad de los abogados en el rubro tuyo, Omar, o no? Así como bajan todos, ¿no?
A ver, mira, eso es muy relativo, porque en el derecho, vos decís, tenés mucho más asesoramiento comercial cuando hay pujanza económica, y cuando no, tenés mucho más despido, concurso y cobro.
¿Y qué es lo que más se mueve? ¿La cuestión civil, la cuestión laboral?
Y ahora hay mucho movimiento por el tema de las prepagas, el tema de las cautelares por los aumentos, porque la verdad que a jubilados que cobran 500.000 pesos le ha llegado 650.000, así, para que vea.
Y el que cobra 500.000 pesos tiene una buena jubilación.
Sí,
claro.
No. Sí. La verdad que es tremendo. También cuestiones laborales.
¿Tenés esas causas? ¿Tenés alguna de esas causas, Omar?
Justo tengo que hacer una hora que debería caminar, porque es esta que te cuento. O sea, 500.000 pesos y 650.000 de...
Gana 500 y le llegó 650.000 de prepaga.
No, la verdad que impresionante.
¿Y qué hace esa persona? Es decir, el PAMI no puede caer en el PAMI.
Como la ley de medicina prepaga le da 3 meses, tenés que tratar de jugar con ese plazo. Ajá. A ver si sale la cautelar, que seguramente sí. Lo que pasa es que la justicia federal tiene todo un trámite, porque lo presenta, se va al fiscal, si es una competencia, ajá, tiene que volver recién ahí en el juez, entra para resolver. O sea, ahí te puedes llegar a comer una semana más o menos. Claro. En ese solo trámite. O sea. ¿Y puedo decir, la cautelar es urgente, pero hay urgencia y urgencia.
Sí, ¿y la justicia no está juntando todos esos amparos, Omar? ¿No están haciendo una medida colectiva?
Mira, creo que el juzgado de San Martín, me parece, Buenos Aires, y el de Entre Ríos han dictado cautelares colectivas.
Sí, hay colectivas, pero hasta un monto determinado, porque ha colapsado.
Hasta un monto determinado, sí.
Sí, ha colapsado.
Acá en Mendoza todavía no, porque eso requiere que se presente. Pasa que tenemos otro problema técnico, que es, para que sea colectivo, esto se hace a partir de un fallo de la Corte, que se llamó ALAVI, donde la Corte pretorianamente, o sea, por forma jurisprudencial, dijo, mire, puede caber en base a esto, pero no tenemos una ley, como tiene Brasil o tiene Estados Unidos. Entonces, como no tenemos cómo se forma la clase, que eso es lo más importante en este tipo de procesos, o sea, quién la puede representar, quién tiene aptitud de representación, entonces queda poco abierto. Es lo que ha pasado con el tema lo que falló la doctora Martinelli respecto de los planes de ahorro.
Planes de ahorro.
De los autos, se convirtió en colectivo, pero nosotros no tenemos ley. Entonces, precisamente está uno de los puntos que ha apelado la concesionaria, es que no hay clase. Y en algunos puntos pueden llegar a tener razón en algún momento. No es lo mismo el que le suben el 30% y gana 3 millones de pesos, que el que le suben el 30% y gana 600 mil pesos.
Claro.
Entonces ahí es donde empieza a haber este problema. No tener una ley clara de cómo se forma esa clase que pueda representarnos el abanico de esas personas que están incluidas, se complica bastante ver cómo se forma.
Ahora, supongamos que la justicia falla en contra de las prepagas o de una de ellas. Aquella persona que no hizo una medida colectiva, ni la firmó, ni hizo ninguna demanda, ni una cautelar, ¿se queda fuera?
Si los casos son individuales, sí. Si son colectivos, hay que ver cuáles son los efectos que el juez va a dictar cuando dicen inscríbase en el registro de procesos colectivos que tiene la Corte de la Nación, los alcance esa sentencia. Porque, por eso te digo que ahí es donde está el problema de la clase, cómo se forma. Vos tenés dos posibilidades, a ver, hay más, pero tenés dos más o menos generales. Lo que se dicta en este juicio los cubre a todos, salvo que expresamente se ha presentado el expediente diciendo no quiero que me abarque. O la otra opción es, le cubre a la clase que representa a esa persona, y si uno quiere, tiene que entrar como tercero para decir también quiero adherirme a los efectos de la sentencia. Es todo un problema, pero hasta que no tengamos ley, no lo eso se dirime caso a caso.
Claro, no es tan fácil como decirme me subo a este bondi.
Claro, más o menos, este es el problema que tiene. Esto se tendría que haber legislado tanto en la Nación como en la provincia, sobre todo si vas a adherir a un sistema como el del 94 con derechos colectivos, tendría que haber ya sacado una ley tanto el Congreso como la provincia, porque en realidad es muy útil y se da mucho en estos sistemas. Estados Unidos lo tiene de añade. Hay libros hasta de ficción escritos de cuestiones de acciones colectivas.
Bueno, Omar, ha sido un gusto, ahora sí, hablar con vos. Muchas gracias.
No, por favor, Marcelo.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.